Bacala. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo. Maldini. En Mundo Maldini.
Sí, aquí estamos con corbata y todo, que ahora tenemos hace un Facebook Live, ¿no?
Ah, sí, el que quiera ver a Maldini con corbata.
Es muy poco habitual, ¿eh? Es una cosa en mí poco habitual.
Bodas y bautizos.
Bautizos y comuniones.
Y comuniones.
Pero, de verdad, no sé muy habitual, pero bien.
No, bien, te queda bien. Balance general de esta Liga de Naciones. ¿Te gusta? ¿No
me
te
gusta? Me gusta mucho.
¿Sí?
Me gusta mucho, sí. Me gusta, me entusiasma, diría, porque me parece muy importante que ya no haya tantos amistosos. De hecho, por ejemplo, hoy... no he visto el partido, ¿eh? O sea, no voy a hablar del partido, bueno, lo he visto, no quiero hablar de un partido que no he visto, pero es evidente que si hubiera sido un amistoso, España hubiera tenido la tentación de poner un casi rotar el equipo entero, ¿no? Que es lo que se suele hacer cuando hay dos amistosos. Es un partido oficial y tienes que poner, desde luego, prácticamente el equipo completo.
Vamos identificando el 11 de
claro,
España.
Claro, y eso es fundamental, ¿no? Y se ven partidos importantes, se ven partidos tensos, de verdad, o sea, es fútbol de verdad, porque los amistosos al final hay 6 cambios y con 6 cambios, pues no es un partido de fútbol real, porque claro, lógicamente el tema físico pues no tiene mucho que ver con lo que es un partido de verdad, no sé si puedes hacer tantos cambios. Me gusta eso, me gusta que los equipos pequeños jueguen entre ellos, porque creo que, mira, hoy he estado viendo un rato el partido de Andorra, que empató con Kazajistán, y les ves jugar a Andorra y te das cuenta que realmente están creciendo jugando contra equipos de su nivel y están poco a poco progresando. De hecho, otra vez empataron. Es decir, me parece importante que los pequeños jueguen contra los pequeños porque se van a crecer en eso. Y desde luego, de verdad que me entusiasma la competición.
A ver, ¿cómo has visto a Francia?
La he visto bien. Sí, tampoco, fíjate, me gustó bastante más contra Holanda que contra Alemania, siendo Alemania un equipo superior a esta selección holandesa tan joven y con tan poca experiencia. Prácticamente repitió el equipo en los dos partidos, o sea que fue el equipo de la final del Mundial, pero con Areola titular, que estuvo, porque no estaba Lloris, que estaba lesionado, y Areola jugó muy bien el partido de Alemania y el partido de Holanda no tuvo tanto trabajo. Me gustó mucho el partido de Holanda porque vi a una Francia que seguramente ya ya siendo campeona del mundo, en partidos de menos tensión que lo que es un mundial, el equipo se quitó un poco el corsé y empezó a tocar mucho mejor la pelota. Y hay momentos de Francia que no se parecían en nada a lo que vimos en el mundial. Fíjate que el mundial lo ganaron, o sea, tocando el balón con velocidad, con combinaciones, con Pogba de pivote haciéndolo francamente bien y dirigiendo al equipo, con Kanté de interior, que eso es interesante, está jugando ya de interior tanto en el Chelsea como en la selección francesa, sin un buen Griezmann. Y eso es algo positivo para Francia, porque no necesita de un buen Griezmann para hacer un excelente partido. Con un gran Mbappé, sobre todo contra Holanda, y con un golazo de Giroud, que es lo que le faltaba a Francia, que ganó el Mundial sin marcar ningún gol Giroud. Bueno, pues golazo de Giroud también.
En Holanda quieres destacar
a Frenkie de Jong. Sí, lo que pasa es que contra Francia no pudo lucir mucho, pues es un chico muy joven, se mete entre los centrales. Es un mediocentro que da gusto ver jugar, porque es inteligente, técnicamente es bueno, entiende muy bien el juego, sabe muy bien colocarse, la posición en la que tiene que estar para dar salida al juego desde atrás. Le vamos a ver en la Champions con el Ajax, seguramente a muy buen nivel, y contra Francia, lógicamente, ante un equipo tan superior, le costó mucho lucir.
Italia, ¿qué quieres decir de Italia? Que no estuvo en el Mundial y claro, apetece verla en una competición como esta.
Sí, apetece verla. Luego ves el partido y dices, madre mía, cómo está Italia. Y te da un poco una depresión. Porque
no, ya... te demuestra por qué no estuvo en el Mundial.
Porque no estuvo en el Mundial, sí. Italia, yo creo que la propuesta de Mancini es buena, porque intenta sacar centrocampistas de calidad. Bueno, de hecho, por ejemplo, en el partido contra Polonia salió con Jorginho, Pellegrini y Gagliardini, que es un mediocampo de bastante talento. Dentro del nivel de jugadores, cambió el equipo y sacó un 4-4-2 contra Portugal, donde jugó francamente mal, jugó con Jorginho y con Cristante, que en el Atalanta me gustaba, pero vamos a ver si no pega el bajón, y jugó con Chiesa, que había estado muy bien el primer partido contra Polonia, pero a Italia lo que le pasa es que le falta nivel de jugadores. O sea, la propuesta es buena, es un equipo que quiere tener la pelota y quiere presionar bien, pero le faltan jugadores. O sea, es un equipo, el fútbol italiano en general ya no tiene los jugadores de élite que tenía antes, no tiene ni un solo jugador realmente Italia ahora mismo que podríamos catalogar entre los 10-12 mejores en su puesto. Y eso es un problema, claro.
Inglaterra.
Bueno, Inglaterra hoy ha ganado a Suiza 1-0 con un gol de Rashford, pero desde luego el partido contra España me dejó... No dudas, porque a mí me parece que Inglaterra fue semifinalista del Mundial pues por aquello del destino, porque de repente se manejó bien a balón parado, pero es un equipo que le falta mucho fútbol y que de hecho no tiene centrocampistas. Y cuando digo centrocampista, digo centrocampista, porque tiene a Jordan Henderson de pivote y luego tiene interiores que no son centrocampistas como tal para manejar el equipo. Entonces, es una mezcla extraña de jugadores que lo que hacen es que el equipo tenga que jugar el largo y prácticamente al pelotazo y muy metido atrás. De hecho, contra España, cuando entró Dyer, el equipo mejoró porque hizo más cosas, pero aún así, yo a Inglaterra le veo un equipo bastante limitado. Y se lo veía en el Mundial, a pesar de que llegó a semifinales.
Gales está en la Liga B, ¿no?
Gales está en la Liga B, perdió contra Dinamarca, pero sobre todo el partido contra Irlanda fue un recital de Gales. Es verdad que Irlanda está muy mal, pero me encantó el mediocampo de Gales con Ampadu, que es un chico que está en el Chelsea y que seguramente veremos si le ceden a un equipo importante, porque es un jugador para tener muchos minutos en la Premier. Un mediocentro, recuerda mucho a qué, es un mediocentro de buena salida de balón, de bastante calidad, un jugador tácticamente muy bueno. Ramsey ayudó mucho al mediocampo y luego estaba Joe Allen. Fue un buen equipo que jugó con Bale de 9 en un 4-3-3 y jugó francamente bien contra Irlanda y goleó a Irlanda. Luego ya perdió con Dinamarca en Dinamarca.
¿Es verdad que te apetecía mucho ver el República Checa 1, Ucrania 2?
Sí, este tipo
¿por
de...
qué? Pues ¿por qué tienes ese antojo?
Pues porque hay jugadores que quiero verles en su selección. Por ejemplo, Krmenčić, al que le he visto en el inicio de liga con el Viktoria Pilsen, y que va a ser rival del Madrid, por cierto, en la Champions. Es un delantero que en la Liga Checa me gusta y le quiero ver a otro nivel. Y es verdad que me decepcionó un poquito jugando ahí arriba con Sik. En el Viktoria Pilsen le vemos manejarse mucho lejos del área, no, es mucho más que un delantero de área, pero la selección no estuvo bien. Y bueno, fue una remontada a la segunda parte de Ucrania con el equipo que prácticamente conocemos, con Konoplyanka y con Yarmolenko cambiados de banda en cuanto a pierna cambiada. Pero bueno, remontaron y remontaron bien. Fue un partido interesante de ver, ¿eh? Ese.
Tenemos amistosos, decías antes, en Sudamérica esta noche, ¿no?
Sí, juega Colombia con Argentina, que por cierto hoy no es titular Gio Simeone, se queda en el banquillo. Y lo que sí que es sorprendente es que sabemos que no está Messi en estos partidos y sigue sin jugar Dybala. Dybala ha sido suplente contra Guatemala y es suplente hoy contra Colombia, o sea, con otro entrenador como es Scaloni. O sea, que realmente lo de Dybala empieza a ser un factor X, ¿no? Porque es verdad que con Messi puede ser que en el campo no mezcle, sí, pero es que no está Messi, tampoco juega.
Tremendo.
O sea, y es un equipo experimental. A mí me sorprende mucho que no juegue Dybala.
Estamos hablando de uno de los jugadores más cotizados del mundo.
Sí, sí. Es realmente sorprendente que no esté jugando.
¿El Estados Unidos-Brasil?
Sí.
¿Se ve en España? ¿Lo da
Hoy juega con el Salvador, Brasil.
Ah, vale.
Hoy juega con El Salvador, que empieza a las 2 y 10 de la
jugó
mañana.
Jugó contra
Estados Unidos. Es. Un partido de más nivel, porque El Salvador es un equipo... De hecho, el otro día... ganó 1-2 a Montserrat. Se está jugando la Nations League de la CONCACAF. Montserrat es un equipo, vamos, prácticamente
amateur.
Y le ganó 1-2 en el último minuto El Salvador en Montserrat. Así que si saca un equipo similar hoy, Brasil se puede poner las botas.
¿Qué sentido tiene ese partido? Es que...
¿El de hoy de Brasil?
Sí.
Pues sí, pues mira, lo que decíamos de los amistosos en Europa. O sea, Brasil juega contra El Salvador. O sea, realmente, bueno, sí, va a debutar Arthur como titular. El otro día ya jugó un ratito. Sí. Va a jugar Richarlison de 9, pero... ¿Hasta qué punto Neymar puede salir motivado y contra El Salvador? Es difícil, ¿no?
Es que, ¿por qué tiene que salir Neymar contra El Salvador?
Claro,
esa es la historia.
Claro.
El riesgo que corre el Paris Saint-Germain con lo que paga a Neymar,
claro,
para que juegue un partido contra El Salvador.
Claro, pero es que si no juega Neymar, es que dices, bueno, esto entonces tampoco es Brasil. Porque,
claro.
Entonces, ¿qué es
esto?
No, es una cosa
no pones
extraña.
El partido.
Claro, entonces, contra Estados Unidos el equipo estuvo bien. Jugó con Coutinho, Casemiro y Fred en el medio campo, 4-3-3 como siempre. Lo interesante es que Fabinho fue lateral derecho, que yo creo que hubiera sido una buena opción para el Mundial, llevar a Fabinho de lateral derecho. Y luego, arriba Neymar, Firmino y Douglas Costa. Buen partido de Brasil, sobre todo una buena primera parte. Luego debut de Arthur con el partido ya resuelto. Pero bueno, ese partido sí que sirvió para ver a Brasil que siga a buen nivel, porque el Mundial yo creo que estuvo a buen nivel.
Vale. ¿Algo más quieres destacar de los amistosos?
Pues mira, este no es amistoso. Bueno, el de México-Uruguay me parece muy interesante destacar el partido espectacular que hizo Luis Suárez. Impresionante partido de Luis Suárez, de lo mejor que le he visto últimamente, incluido los partidos con el Barça. Marcó un gol de falta, dio un gol de Rabona, trabajó, fue espectacular, jugó bien Uruguay, ganó 1-4, quizá un poquito exagerado, y en México me quedo otra vez con Irving Lozano, que jugó, aparte del debut de Lainez, Irving Lozano jugó realmente bien, jugó un partido muy, 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 muy completo.
¿De África?
Bueno, ha habido clasificación africana para...
Escuché con Evangelio el domingo.
Sí.
Que tenéis a Morientes y tal, y contasteis lo de los estadios africanos,
bueno,
que es un riesgo, que en campos donde caben, qué sé yo, 20.000,
sí,
de repente hay 30.000 tíos. O sea.
Fíjate, el sábado por la tarde se jugaba el Gambia-Argelia, sí, en Gambia, y yo tenía la señal en casa antes de venir a ver la radio, y el campo no es que estuviera lleno, es que estaba la gente subida en las torretas, unas torretas de electricidad que hay.
Y en árboles, dijiste,
en
otro
en
partido,
árboles,
¿no?
Fue en el Comoros-Camerún.
Sí.
Y al final... el partido se retrasó durante más de media hora porque se negaron a jugar los argelinos, porque realmente podía haber un problema. Además, los hinchas estaban prácticamente dentro del campo. Bueno, al final el partido se jugó, empataron 1-1 y al día siguiente, en Madagascar, otra vez. Ves las imágenes antes del partido, te das cuenta que el estadio, cuando un estadio está ultra repleto, demasiado lleno, o sea, que se ve que han vendido más entradas o que se ha colado mucha gente, se nota. y al final ha habido varios muertos, van por 8 muertos. Joder, en una avalancha que hubo en el Madagascar-Senegal, o sea, y mientras la FIFA no, pues la FIFA en África parece que no mira el fútbol africano, porque no es normal que eso pueda pasar.
Oye,
o sea,
me he enterado hoy que Movistar da la Liga China.
Sí, bueno, sí, la damos en Movistar Liga de Campeones, la tenía BIN, la daba BIN y ahora la damos en Movistar Liga de Campeones, sí. Por las mañanas, los sábados y los domingos, algún partidito chino, pues siempre está bien, ¿no? Para desayunar.
¿Qué vas a hacer si no?
Claro,
o sea, quizás el sábado o el domingo, vas a ir a tomar el vermú con la
familia.
Claro,
la Liga China la ves y ya está. No,
lo normal, lo que hace todo el mundo es verse un partido de la Liga China.
Claro, y luego en África, creo que es interesante destacar el debut de Seedorf con Camerún, porque le ha fichado Camerún a Seedorf haciendo una dupla con Justi, con Kluivert, no sé qué te estarán contando, porque no, te estás riendo.
Me dije que es bueno que antes había la bola de cristal los sábados por la mañana y ahora
China
hay un partido de la
Liga. Ha cambiado mucho.
¿Te acuerdas de la bola de cristal tú?
Sí, sí que me acuerdo.
La bruja vería.
Sí, creo que me acuerdo. Yo he visto series de estas de todo tipo y programas y todo. Bueno, en Comoros, que son unas islitas que hay, seguro que Pedro creo que no ha estado allí porque tampoco está en todo el mundo, pero son unas pequeñas islitas que hay encima de Madagascar. Entre lo que es lo que es África, sí, y la isla de Madagascar, muy pequeñitas, y ahí juega Comoros porque es el país. Y ahí fue a debutar Seedorf con Kluivert y empataron a uno en un partido que yo en el campo le estaba viendo el partido esta tarde un rato antes de irme por la tarde a la gala para ir motivado.
Sí.
Y yo creo que es césped artificial, lo tengo que averiguar, pero me parecía que era césped artificial. Empate a uno, mal partido de Camerún, con Choupo-Motín titular, con Ekambi titular, el jugador del Villarreal. Pero bueno, empató de milagro, ¿eh? En el tramo final consiguió empatar Camerún. Así que horrible resultado para Seedorf, que ya es cuestionado después de un partido.
Tres preguntas de los oyentes.
Vamos
venga,
allá,
la primera.
Venga.
Ey, ¿qué pasa, crack?
Hola, crack.
Aquí va mi preguntita. Ey. ¿Crees que Luis Enrique hará como con Iago Aspas y llevará a Jordi Alba? Gracias.
Pues es que no sé realmente hasta qué punto Luis Enrique tiene esa sensación ya de que se ha roto la relación con Jordi Alba y no le va a llevar por eso. Es que de verdad que no lo sé, eso habría que preguntarle a él.
Hola, muy buenas noches. Soy
Hola.
José Manuel Cano, de Ullos del Condado, de Huelva. Bueno, pues le quería preguntar a Maldini qué piensa en general sobre la plantilla que ha confeccionado este año Don Lorenzo Sierra Ferré. Un saludo para todos de un oyente de toda la vida de vosotros.
Gracias.
Gracias. Bueno, el Betis creo que es una plantilla un poco corta, hay que decirlo, un poquito corta. A mí la marcha de Fabián me parece que le hace daño. William Carvalho es buen jugador y puede funcionar bien, pero yo creo que falta un gran delantero centro. Un delantero centro de buen nivel me parece que no lo tiene el Betis y lo puede pagar. De hecho, ha hecho solo un gol en tres partidos, que es el gol de Joaquín, que le dio el triunfo ante el Sevilla.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
¿Para ti quién va a ser el jugador revelación a nivel europeo esta temporada? Un abrazo.
A nivel europeo, mira, te voy a decir a nivel español. El otro día estuve diciendo el Girona-Real Madrid y me entusiasmó el lateral derecho del Girona, Pedro Porro, que es un chaval de 18 años, que estaba en el filial. Y la verdad que hizo un partido contra el Madrid tremendo. Luego ha sido titular los tres partidos y me da la sensación de que puede ser un lateral revelación y un jugador revelación de la Liga Española de verdad. Este año.
Maldini, gracias.
Muy bien.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.